Aleluya. Gloria al Señor. Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo. Permiso, hermano. Gloria al Señor. Saludos. Gracias damos al Señor que nos da el privilegio, la bendición de que podamos estar aquí. Y pedimos al Señor que Dios sea glorificado en esta mañana. Pedimos que todos nosotros seamos edificados en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu. Ese es el fin y el propósito de Dios. Traer edificación. Y la edificación que Dios hace, la hace con propósito de que haya firmeza. Firmeza para poder permanecer firme en su camino y firme en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tome esa palabra para la cual es enviada. Que la tome por su espíritu. Y sea incrustada y permanezca en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Aquel que no conozca al Señor y es necesario que en esta mañana se reconcilie con el Señor, pues no permita salir de aquí sin esa reconciliación. Le invitamos para que considere todas las posibilidades de usted reconciliarse con Dios. La Biblia dice y hace un llamado, reconciliaos con Dios. Así que en esta mañana le invitamos para que usted, si no ha reconciliado su vida, aquel que se encuentre con nosotros y así está, que se reconcilie con el Señor. Inclinemos el rostro. Y yo voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias porque nos permites estar aquí. Queremos agradecerte que tú nos concedas el privilegio de la vida, la salud. Queremos reconocerte y darte gracias porque todo lo que tenemos, poseemos y disfrutamos es gracias a tu amor, a tu misericordia, que tú has sido propicio para con cada uno de nosotros. Señor, agradecemos el privilegio de que podamos participar de la reunión de esta mañana para ser edificado. Señor, bendecir tu nombre y decirte gracias, Señor. En esta mañana, inspíranos en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras. La lección que nos toca es la lección número 14 del libro que consideramos el expositor guía para maestro Génesis. Gloria al nombre del Señor. Y nos toca el libro de Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, verso 1. Verso 1 al 16. Yo voy a hacer todo lo posible de cubrir los versos 17 al 24. Versos 17 al 24 del libro de Génesis. Esos versículos no están en consideración en la lección del libro, pero me parece muy, muy importante, sumamente importante, los versos 17 al 24 del libro de Génesis en su capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. El tema a considerar es preparado para reconquistar. preparados para reconquistar. El texto áureo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. El pensamiento central, cuando Dios llama a la batalla, no es para el enriquecimiento personal, es para Él glorificarse y mostrarnos su protección. Enseñanza. Debemos estar siempre dispuestos a recobrar lo que el enemigo nos ha robado. En el proceso, Dios dará su bendición, confianza y protección. Los objetivos de la lección. Que entendamos que aunque el carácter de Abraham era el de un hombre de paz, siempre estaba preparado para enfrentar al enemigo, demostrando así su prudencia y su sabiduría. Comprender que Dios nos da valentía y las herramientas necesarias para vencer las acechanzas del diablo. La número 3, conocer que los hombres y las mujeres que viven separados para Dios son los que en momentos de crisis actúan y obtienen éxito. Bien, después de leer un poquito, poco metódico, bendito sea el nombre del Señor, vamos a palabras que nos llaman la atención y que tienen que ver con el tema. Y es la palabra reconquistar. ¿Qué envuelve reconquistar? Yo pregunto a la iglesia, hay un micrófono por ahí, ¿no? ¿Qué envuelve reconquistar? Vamos a comenzar con participación de la iglesia. ¿Qué considera para usted lo que es reconquistar? ¿Puede dar un ejemplo en la medida en que diga, bueno, pues yo considero que reconquistar es volver a retomar lo que se había perdido? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es reconquistar? ¿Qué envuelve? ¿Qué cosas podemos reconquistar? Allá atrás, hermano César. Retomar lo que se había perdido.
Dios los bendiga.
Amén.
Yo entiendo que también es cuando uno se aparta, vuelve de nuevo, pues es otra reconquista también.
Amén.
Amén.
Muy bien. Muy bien. Ok. Muchas gracias, muy buena. Vamos a sacarle, como dicen por ahí, vamos a sacarle punta a lo que él dijo. Cuando uno se aparta y vuelve de nuevo al Señor, es como reconquistar. Muy bien. ¿Quiénes están envueltos en esa reconquista? ¿Quiénes están envueltos en esa reconquista? El penitente, ¿verdad? El que va al arrepentimiento. ¿Y Dios está envuelto en esa reconquista? Amén. Allá oí un sí, bien fuerte. Gloria al nombre del Señor. Sí. Sí. ¿Envuelve a Dios? Claro que sí. ¿Por qué envuelve a Dios reconquistar al pecador? Como él se dijo, uno que estaba perdido y vuelve al Señor. Por acá, hermano César, prepárese que va a caminar un poquito hoy, me parece. Aleluya. Gloria a Dios.
Dios le bendiga.
Amén.
Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido.
Ah.
Pues Él reconquistó, pues, la salvación del hombre.
Ah, amén.
Nosotros la perdimos y Él la se conquistó.
Amén. Muy bien. En el cumplimiento de esa palabra, vino a buscar lo que se había perdido. Muy bien, ahí hay una reconquista, gloria al nombre del Señor. Y cuando uno se reconcilia, definitivamente está haciendo como presenta la Sagrada Escritura en la parábola del hijo pródigo, de cómo es que el hijo pródigo, apartándose, deja su familia, deja su casa, deja la buena convivencia con sus familiares, seres queridos, deja su participación en ese círculo, que no es otra cosa que una tipología del círculo de los hombres y mujeres de fe en la familia de Dios. Por eso cuando se habla de la experiencia, ¿verdad?, de esa parábola, y se hace un llamado, se le dice a la persona: vuelve a tu casa, vuelve al hogar, vuelve a la familia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Así que eso es reconquistar. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera añadir algo más? Reconquistar. ¿Reconquistar qué envuelve? Lo que hace el hermano envuelve, una palabra que yo quiero que usted me diga. Cuando él hace eso, ¿qué está ocurriendo con él y su Señor? ¿Está viendo una qué? Una reconciliación. Muy bien. Una reconciliación. Los que trabajan en reconciliando en la contabilidad, libro, Guillermo, se usa esa palabra, vamos a reconciliar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando reconciliamos nuestras vidas con Dios, estamos ocasionando que volvemos a la comunión con Dios. Estamos retomando lo que habíamos perdido, y era esa comunión con Dios. Y en esa reconquista de nuestra comunión con Dios, alabado sea su nombre, en ese acto de fe, de reconciliarnos, estamos conquistando muchas cosas que en la medida en que ese que se reconcilia con Dios, que en principio quizás no lo sabe, a menos que sea un descarriado, a menos que sea un descarriado que haya llevado mucho tiempo en el Señor y definitivamente conoce muchas cosas que perdió. Pero el nuevo convertido, en un acto de fe que viene al Señor y se reconcilia con Dios, viene con el fin y el propósito ¿de qué? De arrepentirse de sus pecados. Entra en ese arrepentimiento, y en ese arrepentimiento hay que, hay el perdón de Dios. Y luego del perdón de Dios, por medio de la iglesia, por medio de su palabra, y definitivamente por medio de su Espíritu, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, nos va revelando lo que nosotros, aleluya, hemos reconquistado. Porque estaba perdido para nosotros. Pero al encontrarnos con las riquezas en su palabra, entonces Dios abre nuestros ojos y vemos todo lo que hemos conquistado. Así que en la reconciliación hay una acción de restitución. En la reconciliación hay una acción de restitución. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios te restituye, aleluya, es otra cosa, que en tu acción de reconciliarte, Dios te levanta, aleluya, te ha perdonado, te ha lavado en su sangre, ha hecho todo eso por ti, gloria al nombre del Señor, por un acto de fe, porque has confesado que eres pecador, que has pecado ante Dios y ante los hombres, y que necesitas un Salvador, y lo has confesado a Él como el único Salvador y Señor de tu vida. Entonces comienza Dios a operar una restitución que envuelve no solamente lo espiritual, sino también en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Ocurre el perdón, pero la vida interior también comienza a experimentar un cambio. ¿Y qué comienza a experimentar? Una de las cosas que comienza a experimentar es el gozo de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. El que estaba descarriado, como oveja descarriada, como el hijo pródigo, le dice al Señor, alabado sea su nombre, como le dijo el salmista David al Señor: Señor, aleluya, devuélveme tu espíritu noble me sustente. ¿Sabe por qué? Porque él sintió que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y le pidió a Dios, vuélveme el gozo de la salvación, vuélveme tu espíritu. Bendito sea el nombre. Comienza el proceso de la restitución. Aleluya. En lo interior. Pero también trabaja, gloria al nombre del Señor, con esta mente, pero también trabaja con las cosas que Dios nos quiere dar, no, quiere que nosotros disfrutemos, porque las ha hecho para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Como dice el proverbista como ejemplo, y es que el que tiene bienes, gloria al nombre del Señor. Si Dios se lo ha dado y otorgado, ¿tiene el derecho de qué? De disfrutarlo. Eso lo dice el libro de los Proverbios, Salomón. ¿Ah? Eso es un privilegio. Pero hay que disfrutarlo con gratitud al Señor y compartiendo con los demás, no siendo egoísta. No teniendo este codo demasiado de... Usted sabe que hay algunos que le dan duro con los puños al saco, y algunos le dan a la arena, y algunos le dan hasta la pared, haciendo ejercicio de fuerza y resistencia. Y cuando usted le mira esto aquí, tienen como callitos, ¿verdad? Pero algunos los tienen aquí, hermano. Pues no. Si Dios nos bendice, es también para bendecir a otros, para compartir con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que el que da al pobre, ¿qué hace? Le presta. Ay, Señor. Le presta a Dios. Y prestarle a Dios. ¡Ah! ¡Qué rico prestarle a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Por aquí la hermana. Margarita, ya yo le decía Angélica.
Hermano, y yo añadiría que no solamente compartimos los bienes, sino la salvación que Dios nos ha dado la compartimos también con otros.
Amén. Que es la mayor riqueza que Dios nos ha provisto y nos ha dado. Muy bien, hermana Margarita, tiene una A. Gloria al nombre del Señor. Gracias, gracias. Así que restituir es algo donde también puede haber ocurrido una separación y volvemos ¿a qué? A la comunión. En la reconciliación hay reconquista, hay restitución, porque envuelve también no solamente la enseñanza para nosotros los cristianos, que tiene que ser una vida clave para nosotros, una enseñanza muy importante, porque debe ser de parte de nuestra forma y manera de vivir para poder tener y mantener una buena comunión con Dios y con nuestro semejante. Pero cuando estamos hablando, vamos a dar un ejemplo, en los asuntos de pareja, hay muchas ocasiones en que hay que trabajar con la reconciliación. Hay que trabajar con la reconquista. Hay que trabajar con volver a restituir. Examínenlo ustedes. Si no lo han trabajado en ese asunto de buscar reconciliación, buscar reconquistar lo que hemos perdido, eso lo podemos examinar. Cada uno puede examinar como pareja, como individuo, inclusive de padres a hijos. Podemos tener una pérdida de algo que es necesario que reconquistemos entre hermanos de sangre, entre madres, padres que por alguna razón estamos separados y se logra esa reconciliación, es lograr reconquistar lo que hemos perdido. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia enseña en la lección de hoy, de lo que se trata es cómo Abraham logra vencer a los enemigos que han tomado a Lot y a su familia para liberarlo. Busca hacer lo posible. Definitivamente le cuesta, le tiene que costar. A Abraham le tiene que costar, y es que se tiene que levantar con un grupo de más de 300 hombres para ir a buscar la forma de reconquistar, de lograr tomar a Lot, quitárselos a los enemigos. Hay una acción cuando uno quiere reconquistar algo. Tiene que tomar decisiones. Abraham tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que Abraham la tomó, dicen por ahí que la sangre pesa más que ¿qué? Que el agua. Y Abraham ya había tenido un compromiso antes de salir de su tierra y de su parentela, cuando lo como niño que quiere irse con su tío. Este tío mío es bueno y tiene bendición. Este tío mío está bendecido. Yo me voy con él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y Abraham lo quería muchísimo. Yo no sé cuántos abuelos quieren a sus nietos. O cuántos papás quieren a sus hijos. A sus sobrinos, etcétera. Pero Abraham quería a Lot. Y tuvo la disposición de reconquistar. Me estoy adelantando, pero básicamente en la lectura que usted hace es un enfrentamiento, ¿verdad?, que hace Abraham con reyes que vencieron a otros reyes que se fueron en contra de quien tenía y poseía a Lot. Pero con 300 hombres, lo que no pudieron hacer, la unidad de eran de 5 reyes contra 4, ¿lo pudo hacer quién? Abraham con 300 hombres. Gloria al nombre del Señor. Así que en esa ilustración bíblica, vemos que hay factores por las cuales uno puede reconquistar algo. O para lograr eso, tienes que tomar una acción, una determinación. Tiene que haber una actitud. La actitud de nosotros, aún en nuestra propia pérdida que hayamos tenido de cosas espirituales o materiales, tiene que haber una actitud de humildad y de reconocer que faltamos y que en un momento dado perdimos el norte. Lot perdió el norte desde un principio en que sus ojos lo dejaron llevar hacia donde no tenía que encaminarse. Como el hijo pródigo, se dejó llevar por muchas cosas. Hermano César.
Sí, Abraham
Oiga, Abraham no mostró ningún tipo de animosidad contra Lot, al Lot escoger la parte mejor, sino que al verlo, ¿verdad?, que lo había tomado aquellos reyes, tomó la decisión de irlo a rescatar. Abraham nos da un gran ejemplo, porque Lot, siendo sobrino de Abraham, pero Lot era hijo espiritual de Abraham. Entonces, Abraham fue a rescatar su sobrino, ¿verdad?, pero también fue a rescatar su hijo espiritual. Es bueno que entendamos, cuando hay un familiar de nosotros o una persona que ha aceptado a Cristo, ¿verdad?, y que se ha convertido porque nosotros no hemos ganado esa alma para Cristo, si en algún momento dado esa persona se descajila o se aparta, ir a reconquistarlo de nuevo.
Amén. Muy bien observación, hermano. Eso es así. No tuvo animosidad contra lo... Hermano César, hermana Lourdes.
Sí, como estaba mencionando el hermano César, que ahorita vamos a leer los versículos.
Con el permiso.
Podemos observar cuando los leamos que una cosa es cuando una persona toma sus propias decisiones, ¿verdad?, de su propia voluntad, pues toma unas acciones, como pasó en el caso de Lot. Pues Abraham, pues obviamente, ¿verdad?, pues dejó que él siguiera su camino porque era su deseo, ¿verdad?, irse a esas tierras, a esas llanuras. Otra cosa es que en contra de tu voluntad alguien te haga un daño. Y eso fue lo que le pasó a Lot. O sea, a Lot lo cogieron, ¿verdad?, si pudiéramos decir, como parte de el botín, ¿verdad?, de unas guerras que hubieron en esa tierra, pero Lot no quería irse ni tampoco hizo nada para caer en esa situación, ¿verdad? Y yo entiendo que ya en esa línea, pues Abraham obviamente pues observó que no era que él quiso irse, sino que fue en contra de su voluntad, y él fue allí a declararle a todos aquellos reyes que él era su propiedad, que él tenía, ¿verdad?, posesión sobre él en el lado sanguíneo, pero también, como dice el hermano César, en el lado espiritual. Yo puedo entender que en realidad la animosidad de Abraham no era el de volver a tener algo que perdió, no, sino que era un acto de declarar, ¿verdad?, públicamente de que él era parte de él y le pertenecía. Y en ese sentido, ¿verdad?, obviamente, como era el hombre de Dios, ¿verdad?, pues Dios le dio la victoria, ¿verdad? Y en ese caso nosotros también tenemos que hacer lo mismo. En muchas ocasiones hay cosas que nos pasan, ¿verdad?, que no es consecuencia de algo que nosotros voluntariamente hemos hecho, y el Señor nos manda a nosotros a levantar la voz, a clamar, a pelear, a reconquistar, ¿verdad?, frente al mundo, algo que te pertenece, porque es tuyo. Y ahí envuelve mucho la fe, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos las acciones necesarias, y obviamente como es un acto de fe, pues Dios nos recompensa y nos da la victoria, que es lo que vamos a ver más adelante en el caso de Abraham.
Amén. Vamos a la lectura bíblica. Déjame ver si se me queda algo. Ok. Capítulo 14, verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis, capítulo 14, verso 1 en adelante. Aconteció que en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, me perdona la pronunciación de esos nombres, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabek, Kiriataín, santo, aleluya, y los oreos, bendito sea el nombre del Señor, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboín, el rey de Bela, que es Zoal, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozo de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, hallaron, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y toda su provincia, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermanos de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que sus parientes estaban prisioneros, verso 14, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, y también a Lot, su pariente, y su bien, y a sus mujeres, y demás gente. Ok, vamos a seguir leyendo, pero vamos a tomar el verso 13. Abraham se entera de que Lot ha sido tomado. ¿Por medio de quién? De uno que había que, había logrado que escapar. Había logrado escapar y lograr llevarle la noticia a Abraham. Verso 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Si fuéramos a examinar eso y aplicarlo en el ámbito espiritual, hay uno que llega desesperado porque sabe lo que ha estado ocurriendo, sabe lo que ha ocurrido, pero sabe que hay uno que es familiar de Abraham y es necesario que Abraham lo sepa. Alabado sea Dios. Así que logra llegar a Abraham y darle la noticia de lo que ha pasado con Lot. Fíjense cómo es que Abraham reacciona. Ahora, llévelo al ámbito espiritual. ¿Cómo es posible que un clamor
de una vida ante la presencia de Dios puede lograr mover también el corazón de Dios para llevarlo, aleluya, a obrar en favor de uno que ha sido tomado, que por alguna circunstancia en el ámbito espiritual fue engañado por Satanás. En el ámbito espiritual, no trayendo esto literalmente, sino también en el ámbito espiritual de cómo podemos aprender cómo un clamor también puede mover a Dios. Porque si yo puedo, si yo amo, ¿cuánto más nos ama el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. El Dios de Abraham, porque es que Abraham contaba con Dios para lograr reconquistar, tomar lo que había tomado el enemigo. Abraham sabía que sin Dios no podía. Y el interés de Abraham en todo tiempo era Lot, no era tomar posesión de los bienes. El interés de Abraham era Lot. No estaba en aumentar riqueza, porque ya Dios le había dado y le había bendecido, le había multiplicado lo que Abraham tenía. Y eso lo reconocía él. Vamos a la lectura del capítulo 10, del capítulo 14, verso 17. Aquí es que la cosa se puso buena. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Es el valle del rey. Subraye eso. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Vamos a leer lo próximo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero vamos a tomar el verso 18. No pierdan de vista. Mire el verso 18. ¿Habla de quién? De Melquisedec, rey de Salem. E identifica que él era sacerdote del Dios Altísimo. Vamos por parte. Melquisedec, que dice que es rey de Salem, no es otra cosa que rey de justicia, rey de paz, rey de Salem. Luego, ¿verdad? Usted puede identificar que Salem significa Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a buscar Hebreos 7 para ver qué nos dice de Melquisedec, un personaje que aparece ahí, que no presenta genealogía y tampoco luego no se sabe lo que pasó con él. Hebreos 7, ¿alguien lo puede leer, hermano César? Creo que usted tiene el micrófono. Vamos a dar tiempo a los hermanos que busquen Hebreos capítulo 7. Capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo, léalo, hermano.
Gloria al Señor.
No, al verso número 4.
¿Al 4?
Sí.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín.
¿Qué significa la, qué nos está interpretando la misma Sagrada Escritura? ¿Cuál es la tipología del, de Melquisedec? Lo dice la Escritura. ¿Cuál es la tipología de Melquisedec? ¿Cuál es la tipología? ¿Era qué? ¿A quién representaba? A Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, tiene que haber unas características que puedan darle a él la tipología de Jesucristo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas características? Lo identifica como un rey. Rey de justicia, rey de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. La Biblia dice que lo identifica a Melquisedec como sacerdote. ¿Verdad que sí? Como sacerdote. ¿Y Cristo? ¿En qué se constituyó? ¿En qué se constituyó Cristo? ¿No fue un sacerdote? ¿Fue un simple sacerdote? No. ¿En cuál es el título de Jesús? ¿En el gran qué? ¿En el gran qué? Sumo sacerdote para siempre. Para siempre. ¿Y qué envuelve el sacerdocio de Jesucristo para siempre? ¿Qué envuelve? El que está en la presencia de Dios, ¿ah? Aleluya, intercediendo por cada uno de nosotros, logrando la reconciliación con nosotros, alabado sea su nombre. Así que el ministerio del sacerdote está representado ahí en Melquisedec. Pero está también ahí presentando como a Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Por eso Jesucristo, para nosotros, es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, aleluya, en la presencia de Dios Padre. Por eso la Biblia dice, aleluya, que no hay otro mediador entre nosotros y Dios Padre, de los hombres y Dios Padre, que es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vamos a coger eso con calma. Sacó pan y vino. Si leemos esa palabra, nos vamos corriendo y dice, ah, qué bueno, qué cortés fue, le dio pan y vino, porque definitivamente estaban sedientos, podían tener hambre después de haber venido de una guerra. Buah, y seguimos leyendo, pero si lo retomamos al Nuevo Testamento de lo que significa pan y vino, porque está hablando de Melquisedec, está hablando del sacerdote y está hablando de pan y vino, está hablando también de Cristo, en la provisión del pan y el vino para nosotros. He aquí el pan y el vino. Alabado sea su nombre. Ya ustedes están cayendo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios. Capítulo 11, verso 23. Vamos a pedirle a la hermana Loína que nos lea esa palabra. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, hermana.
Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Continúe, sí.
Así mismo también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Melquisedec le provee pan y vino a Abraham y a los suyos. ¿Pero qué significa eso para la vida espiritual de nosotros en Cristo Jesús? Que Dios ha hecho provisión para nosotros, pan y vino. La provisión no solamente para el alma sedienta, sino también significativo de que Él es el proveedor para darte de comer y de beber, para ser propicio, gloria al nombre, para hacerse presente, gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús, luego de la victoria, de estar en ayuno, retirado, que vino Satanás y le tentó 3 días, y no pudo? ¿Quiénes vinieron a servirle? Los ángeles, alabado sea su nombre. ¿Qué le sirvieron? Usted y yo no sabemos, pero la Biblia dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. Gloria al nombre del Señor, a su nombre gloria, aleluya. Definitivamente los ángeles estarían gozando y alegrando y felicitando a Jesús por la victoria, pero también algo le habrán servido, que habrá venido algo de allá del cielo, que el Padre le habrá servido, le habrá enviado. Envíale a mi hijo, aleluya, dile que ahí le envío yo para que coma y beba. Santo, gloria al nombre del Señor, bendito sea su nombre. Así que volvemos al capítulo 14, gloria al nombre del Señor. Dice el verso 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. Fíjate, a través de la historia, en todas las conquistas que hacía el pueblo, una de las oraciones que hacía el profeta, que buscaba que Dios le dijera: Señor, muéstranos, si tú entregas a nuestros enemigos en nuestras manos. Alabado sea Dios, aleluya. Porque si Dios no le hablaba y le decía: vayan que lo entrego en vuestras manos, si se iban sin esa palabra, lo que le esperaba era que fracaso. A quien iban a conquistar eran a ellos, y le iban a dar una pela, una sunda, como le dieron a aquellos que fueron a sacar unos demonios y le dieron una sunda. Así le esperaba el pueblo de Israel. Y aquí en este caso Dios le dice a Abraham, en una alabanza, en una adoración, que es lo que debe salir por la boca nuestra, de nuestro corazón, cuando vemos que Dios nos ha dado una victoria. Cuando Dios nos deja ver que nos ha permitido ver una conquista. ¡Aleluya! Cuando Dios nos permite ver que Dios está obrando. Señor, gracias. Hay que hay alabanza. Melquisede alabó al Dios de Abraham. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Dios Altísimo! ¡Aleluya! O sea, era una afirmación, pero era una afirmación. Yo leo eso y lo leo como que en esa pronunciación había una fuerza. No era suave, sino que decía, ¡bendito! ¿Se acuerdan de lo que decían? ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Cuando Jesús entraba por Jerusalén, montado en un pollino. ¡Aleluya! Pues bendito sea Dios que te ha dado fortaleza. Bendito sea Dios que te ha sostenido hasta aquí. Bendito sea el Dios Altísimo, aleluya, que nunca te ha dejado, que nunca te ha desamparado, que en la noche oscura, que en el día de prueba, ha estado contigo y ha estado conmigo, ha estado con nosotros. Bendito sea el Dios Altísimo, que ha cuidado de los nuestros. ¡Aleluya! Que el clamor tuyo y el clamor mío sostienen a los nuestros. Ha permitido que aún estén con vida. ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea el Dios Altísimo! Eso es lo que merece nuestro Dios. Una alabanza de pronunciación fuerte, de reconocimiento. ¡Bendito sea el Dios Altísimo! Que te ha permitido conquistar lo que se había perdido. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Bendito sea Dios, que obra justicia, que levanta nuestra cabeza y es nuestra gloria. ¡Ay, santo! Bendito el Dios que nos corona de favores y de misericordia. ¡Aleluya! Bendito el Dios que extiende su mano, como hizo con Pedro, y le extiende en su amor y en su misericordia para sacarnos de las aguas embravecidas, ¡aleluya!, y llevarnos a donde está la barca para que sintamos paz y tranquilidad, ¡aleluya!, su nombre, gloria, ¡aleluya! Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Dios que nos amó, ¡aleluya! Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Bendito sea ese Dios, aleluya, que te limpió, que te redimió, que abrió nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Gloria al nombre del Señor. Y al ver las maravillas de su ley, esas maravillas, aleluya, nos envuelven en un gozo inefable. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que leyendo las Sagradas Escrituras les envuelve un gozo inefable. ¡Ay, santo! Porque cuando usted lee las Sagradas Escrituras, ¡aleluya!, que es cuando Dios le está hablando. ¡Ay, santo! Que Dios le está hablando. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Y usted vive la experiencia de que le envuelve la voz de Dios en su palabra, ¡aleluya!, mostrándote lo que Él te ama, lo mucho que te ama, mostrándote y diciéndote, esfuérzate y sé valiente, no temas, que yo soy Jehová, tu Dios. Oye, Él se identifica contigo, se identifica conmigo, con nombre y con todos los apellidos y adjetivos de lo que es Él. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que enfrento al faraón. Yo soy que enfrento a los sabios del faraón. Yo soy el que enfrento al ejército del faraón. Yo soy el que enfrento al desierto. Yo soy el que enfrento en la escasez. Yo soy el que enfrento al mar rojo que está delante de ti. Y que crees que no vas a poder pasar, pero yo abriré las aguas. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! El que le dijo a Moisés, no mire a tus enemigos ni a su ejército. Toma la vara, Moisés. ¡Aleluya! Toma lo que tienes en tu mano. ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para enfrentar al enemigo? La fuerza de su espíritu. Y la fuerza de su espíritu en su palabra viva. Que hace la obra para la cual es enviada. ¿Y qué hacen nosotros? ¡Aleluya! Esta agua es como una fuente que salta para vida eterna. ¡Gloria al nombre del Señor! El salmista David decía, mi alma tiene sed. Sed del Dios vivo. ¡Aleluya! Esa era una expresión para un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero no se cansaba en tirarse al suelo y decirle, mi alma hoy comienza a decirte que hoy yo también vuelvo a pronunciar que tengo hambre de ti, tengo sed de ti, que hoy más que nunca yo te necesito. El día de ayer pasó, pero el día de hoy, Señor, mi alma tiene sed de ti. Quiero creerte a ti. Ayúdame a creerte a ti, Señor. Las circunstancias me dicen que son más los enemigos. Son 5 reyes, Señor. Y yo soy solamente 318. Oh, Señor, ¿qué haremos? ¿Lo vas a entregar en nuestras manos con 300 nada más? Sí, mete mano, que yo voy delante de ti. Tú no sabes cómo yo lo voy a hacer, pero yo sí sé cómo lo voy a hacer. ¡Aleluya! ¡A su nombre, gloria! ¡Aleluya! ¿Cómo lo vas a conquistar? Yo te voy a ayudar, porque yo soy tu ayudador. ¡Yo soy tu ayudador! Te dice el Señor, soy tu ayudador. Soy quien te sostengo. Mete mano, Abraham. Mete mano, sierva de Dios. Mete mano, hombre de Dios. ¡Aleluya! Porque Jehová tu Dios, el mismo Dios que estuvo con Abraham, es el mismo Dios que está contigo y conmigo. Gloria al nombre del Señor. Solamente tenemos que creerle. Creerle. Y si hay algún momento en que desfallecemos, que nos falta la fe, no hay mejor receta ante el momento en que nos falta la fe y nos falta creerle, decirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer. Oh, gloria a Dios. Porque me debilito. El salmista también lo decía. No hay otra cosa mejor que ser sincero. Decirle, Señor, yo sé que tú me conoces. Yo sé que tú me examinas. Y aunque yo sé que tú lo sabes todo, yo te lo voy a decir porque yo te necesito. Y necesito que tú sepas que estoy débil, que te necesito, Señor. ¡Aleluya! Y el Señor viene y te dice, yo me voy a glorificar en tu debilidad. Lo hice con Saulo, con Pablo de Tarso, también te lo digo a ti. Me glorifico en tu debilidad. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Pablo le decía, quítame este aguijón. Y oraba todos los días y le decía, quítame este aguijón. Quítame lo que me molesta. ¡Me molesta este aguijón! ¡Me molesta! ¿Qué te está molestando? ¿Ah? ¿Que te está robando la paciencia? ¡Señor! Quítalo. Pero Jesús le dijo, yo me glorifico en tu debilidad. Bástate mi gracia. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque cuando veo mi debilidad, veo tu grandeza. Veo que tú eres realmente Dios. Y que yo no puedo dejar de pronunciar que no es con mi fuerza, sino es con tus fuerzas. Es por tu amor. Es porque tú me amaste a mí. Y por tanto te creo. Aunque las circunstancias me digan que no, te creo. Quiero creerte a ti. Quiero permanecer creyéndote a ti. ¡Aleluya! El enemigo te dice que no. Jesús te dice que sí. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! A su nombre, gloria. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Santo. Santo. Yo le voy a pedir a la iglesia que pase al frente. Iglesia, pasemos al frente. Acompáñame aquí al frente. Yo creo que hoy hay una buena oportunidad para decirle, Señor, yo te confieso que sí que te necesito. Y tú has visto mis luchas, sabes cómo yo estoy emocionalmente, cómo me corren los pensamientos y cómo hay circunstancias que me quieren debilitar y me están llevando a una profunda tristeza posiblemente. Y la ausencia, Señor, de la alegría, de lo que debe producir el gozo de la salvación, Señor, la veo ausente, pero estoy creyéndote a ti. Yo quiero abrazar, Señor, lo que tú me dices, tus promesas. Y yo, Señor, abrazo lo que tú provees y me das. ¡Aleluya! Señor, tú eres bueno y restituye mi comunión contigo. Oh, Señor, gracias. Hermano Yoyo, Jorge Luis López, por favor, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Hay una alabanza que quiero que ustedes escuchen. Súbela. Hermano Yoyo, súbela. Gloria al nombre del Señor. Dios, se oye bajita la música. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dele la mano al que está a su lado. Gloria al nombre del Señor. Y ore por el que está a su lado. Ore por el que está a su lado. Dile al que está a su lado, cree. Tan solo cree. Súbelo, yo. Se oye bajito. Gloria al nombre del Señor. Escucha esta alabanza, te la dedico a ustedes, hermanos.
Tiene la duda de atacarme junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación, pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me cierre el desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo. Y viene la duda a atacarme junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor, y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar, hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar, y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo, y aunque a mi humanidad me lleve el desespero, yo creo en ti, tu promesa es la que espero.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos sostienes, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Yo creo en ti y tu promesa.